escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España, que hoy llueve en muchos puntos del mapa. Pero ojo, que también mañana va a escampar en la mayoría de ellos. Así que aprovecha hoy para escuchar la radio, que merece la pena. Merece la pena porque la verdad estamos viendo movimientos en el PSOE en protesta por la deriva del partido. Acabas de escuchar a Iván. Están divididos entre la vieja guardia y los pelotas que siguen a las órdenes fieras de Pedro Sánchez. La gota que ha colmado el vaso ha sido el acuerdo con Bildu para forzar unos presupuestos que, atención, el Fondo Monetario Internacional acaba de descalificar, el Fondo Monetario Internacional, diciendo que ataca a las clases trabajadoras porque siembra la miseria. Dice el Fondo Monetario Internacional que el aumento del IVA que se va a producir o de los impuestos va a perjudicar a las rentas bajas cuando todavía la herida de la crisis está plenamente abierta. En fin, vamos a ver qué está pasando dentro del PSOE. Fijaos cómo ha sido recibido Pedro Sánchez ayer en Pamplona. Lo de Bildu, lo de ETA, ha dolido mucho. Como un goteo, han ido saliendo varones, socialistas discrepantes y muchos líderes, antiguos la mayoría, a señalar que esto de ir del bracete con ETA ya es de pasarse de castaño oscuro. Empezó el extremeño, Guillermo Fernández Vara, diciendo que le daba náuseas. Y luego han seguido con diversos mensajes en Twitter, Lambán de Aragón y Barbón de Asturias. Ayer lo habéis escuchado también, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, explotó con Carlos Herrera aquí.
Lo único que veo es que el gobierno, y me duele como militante de mi partido, que al final tenga que estar sometido muchas veces a la acción de guía, no sabría cómo definirlo sin ofender, de Podemos. Sinceramente, porque es Podemos quien se toma la molestia de marcar el paso de vetar a Ciudadanos y, por consiguiente, claro, no queda más alternativa que pasar por las orcas caudinas.
Escuchamos en la misma línea a la andaluza Susana Díaz.
No comparto nada ni con Bildu ni con el señor Otegi. Y lo único que espero de ese partido es que le pida perdón a los españoles, que es lo que todavía no ha hecho en democracia.
Sí, no comparte nada, pero ojo, pertenece al partido y está en su cargo por él, que está haciendo estas cosas. En 13 Televisión, la noche del jueves, Paco Vázquez llamaba a manifestarse.
Hemos hablado muchos socialistas y hemos tomado la decisión de impulsar un movimiento cívico desde los valores y principios constitucionales, que es propio del Partido Socialista Obrero Español, no del partido de Pedro Sánchez, impulsar un movimiento cívico que haga frente a esta amenaza para la ruptura de España, la fragmentación de España y, sobre todo, la amenaza frente al régimen nacido de la transición.
Porque no solo la negociación de los presupuestos está levantando ampollas, aunque, insisto, lo de Bildu es lo más fuerte. Felipe González ha endurecido esta semana su posición frente a José Luis Rodríguez Zapatero en una conversación en Nueva Economía Forum, donde ha comparado a Maduro con Ceausescu, el dictador comunista rumano. Y Alfonso Guerra, atención, ha firmado un manifiesto en contra de la eliminación del castellano como lengua vehicular en España. Entre los firmantes de ese texto figuran los expresidentes del Senado, Juan José Laborda y Javier Rojo, el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, y exministros como César Antonio Molina y José Barrionuevo. Denuncian en el texto que también lo del español se debe a las exigencias de aprobación de los presupuestos y que con ello se atenta contra los derechos básicos de los ciudadanos. Os leo una parte. La enmienda, escriben, supone una modificación de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central de los acuerdos del Pacto Constitucional. Pero claro, insisto, ¿de qué sirve todo esto? porque a pesar de las protestas, ayer salió adelante en la Comisión de Educación el proyecto de la Ley CELA, con este ataque al castellano, pero también con la eliminación de la enseñanza concertada como garante del derecho a la libertad de educación. Con las enmiendas que garantizan que se pueda promocionar con suspensos y con una asignatura de cultura de las religiones que está ideada para hacer frente a la de religión, como si estuviésemos sobrados de valores. Los representantes de la enseñanza concertada se manifestaron frente al Congreso con las dificultades que tenemos con el tema del coronavirus, que claro, es lo que está explicando, que la gente no se lance a las calles, porque con lo de Bildu tendríamos una como la de Miguel Ángel Blanco. Y además hay 1.385.000 firmas que han sido recogidas entre los ciudadanos contra la reforma de enseñanza en torno a la plataforma Más Plurales. Recordemos que el texto de CELA acaba además con la educación especial en un plazo máximo de 10 años. Cabe preguntarse, hay que preguntarse con realismo, si toda esta protesta de los más antiguos y ortodoxos del PSOE sirve para algo. Porque Pedro Sánchez sigue firmísimo. Es el que manda. Y ayer dejó claro que no solo es una cuestión de sacar adelante los presupuestos. No, no, no. Él está pensando en algo más.
Porque no estamos trabajando solo para salir de la emergencia. Trabajamos, si me permiten esta expresión, que puede parecer un poco petulante, pero estoy convencido, es así. Estamos trabajando para hacer un cambio de época en nuestro país.
Claro. Efectivamente. Efectivamente, este es el meollo de la cuestión y lo que empieza a preguntar a muchos ciudadanos. El presidente se embarca no solo en 3 años más de legislatura, porque esto es lo que garantizan las cuentas, 3 años más de legislatura. Es que quiere otros 4 más en Moncloa y con ello poder consolidar lo que Podemos y Bildu llaman precisamente un cambio de régimen. Y es el PSOE quien dirige esto. Es verdad que Pablo Iglesias lleva mucho tiempo explicándonos lo del cambio de régimen del 78. Podemos educa sus bases en el odio a un rey que dice fue puesto por Franco. Cosa que es mentira, porque votamos la Constitución todos. Que repite que los poderes fácticos gobiernan en España y que es hora de sacarlos de los medios de comunicación. Que hay que sacarlos, añade, de la judicatura o del Parlamento. Vale. Esto lo dice Pablo Iglesias, pero los hechos son del gobierno. ¿Quién encabeza el nuevo Ministerio de la Verdad? No es Echenique ni Monedero. Es Iván Redondo, la mano derecha del presidente, su jefe de gabinete. ¿Quién impide que el rey presida en Cataluña la entrega de despachos de los jueces? Pues el PSOE, el gobierno, a través de Iceta y el Partido Socialista de Cataluña. ¿Quién pretendía reducir la independencia de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial? El gobierno, hasta que Bruselas le ha dado un toque. ¿Quién ha determinado 6 meses de estado de alarma sin apenas control y se ha ausentado de la Cámara en un soberano gesto de desprecio? Sánchez. Estamos esperando dimisiones en el PSOE. Porque, insisto, lo de Bildu es una herida muy grave. Dimisiones en nombre de tantos muertos socialistas de ETA, aunque sea de los socialistas, de Mújica y de José Luis López de la Calle, que era compañero mío en El Mundo, de Tomás y Valiente, de Ernest Lluch, de 900 asesinados, 7.300 muertos y heridos, de miles de familias destrozadas, de millones de españoles que hemos crecido en el terror. No nos engañemos. Puede que Podemos haya sido la fuente de tan macabras ideas. Pero el mando, el volante, lo lleva Pedro Sánchez. Y claro, si para todos nosotros es una absoluta vergüenza ir del bracete con Bildu, las víctimas, aquellos que juramos proteger, aquellos que lloraban cuando los cadáveres estaban en el suelo, están sufriendo en primera línea. Teresa Jiménez Becerril es diputada del Partido Popular, ha hablado siempre muy clarito y es hermana del asesinado Alberto Jiménez Becerril y de su esposa en Andalucía. Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues tú te has enterado de los favores que el gobierno ha hecho a los etarras para este pacto con Bildu. ¿En qué circunstancia te enteraste?
Bueno, estaba en el Congreso cuando me enteré. A mí no me ha llamado nadie y bueno, yo no mandaron un email pero poniendo todos los presos que sacan, porque los mandan a las fundaciones de toda España, y mandaron a la nuestra, pero ni dirigido a mi nombre ni nada. O sea, personalmente a nuestra familia no se han dirigido.
Han acercado a las prisiones del País Vasco a muchos etarras, han eliminado el aislamiento de buena parte de ellos, y Mikel Azurmendi, alias Jancas, condenado por ser el autor material de los crímenes de tu familia, y Maite Pedrosa Barrenchea, cómplice del atentado, estaban en prisiones de Valencia y ahora pasarán a Zaragoza. ¿Qué dicen tus sobrinos, los hijos de Alberto y Ascen, sobre estas noticias?
Bueno, tan indignado como no puede ser de otra manera, aunque ellos no hablen. A mi sobrino Alberto puso un tuit diciendo que bueno, que ya le gustaría él poder coger un autobús y todas las semanas o todos los meses de 12 horas para ir a ver a sus padres. Y mi sobrina, pues bueno, dice que es una ofensa no solo a las víctimas, no solo a ellos, sino a todos los españoles. Yo creo que a nosotros nos va a costar muy caro los favores que Sánchez les debe a Bildu, ¿no? Pero yo siempre insisto, es que no solo a nosotros, nosotros llevamos la peor parte, pero es que esto es a todos los españoles que han estado 50 años padeciendo el terrorismo de ETA. Y está muy claro que aquí, bueno, señor Marlaska parece que le han dado cuerda, ¿no? A la hora de soltar presos, ya van de soltar, ¿no? De acercar y de progresar de grado y también de cárcel a 93, y bueno, esto es la antesala, ¿eh? Ya Bildu nos ha dicho que las cosas no se quedan aquí, que acaban de empezar. O sea, esto ahora mismo hemos visto presos por presupuestos, pero seguiremos viendo mucho. Y tenga en cuenta, por ejemplo, Cristina, que este tipo, el que han acercado, que los han puesto juntos a los tres, ahora están, y Comando Andalucía está junto. O sea, antes la dispersión, Marlaska la está cancelando de facto, aunque todavía exista, pero ellos han decidido acabar con la dispersión. Yo desde luego le diría que en vez de acercarlo a cerca de su casa, que lo acercara a la calle Don Remondo, donde le dieron dos tiros en la nuca a Alberto y Ascen, y dejaron a tres niños huérfanos que dormían a pocos metros y se levantaron por la mañana sin padre ni madre. Llévalos allí a ver si se acuerdan bien de lo que hicieron.
Teresa, hay quien dice que ha pasado mucho tiempo, que es el momento de caminar en otra dirección, que hay que perdonar. ¿Qué dices sobre este asunto?
Bueno, yo creo que primero a nosotros no nos han pedido nunca perdón. Yo creo que una de las condiciones fundamentales para que haya beneficios a los terroristas que tienen delitos de sangre, y dijeron, Marlaska dijo a las asociaciones de víctimas del terrorismo y todo, que no iba a acercar a presos con delitos de sangre, y lo está haciendo, ¿no?, el gobierno de Sánchez. Como tú bien has dicho, también de asesinos de socialistas que deben estar muy tristes viendo la situación. Yo creo que una cosa fundamental es que se arrepientan, y también es fundamental que colaboren con los más de 370 crímenes que siguen sin resolver. Ellos ni se arrepienten, ni colaboran, ni nada de nada. Ellos simplemente cuando salen de sus cárceles pues les hacen baile, siguen homenajeándolos, humillando a las víctimas, se ríen en los juicios, creen que han hecho bien. O sea, Azurmendi dijo que es que él intentaba hacer su trabajo lo mejor posible, y su trabajo era matar a gente, y eso es lo que dicen el que han acercado. ¿De verdad cree alguien que esta gente merecen algún tipo de beneficio? Que me lo explique a todos los españoles, a mi familia, que me lo explique Marlaska, ¿por qué? Pues está muy claro, el mismo día que Otegi dice que apoya los presupuestos, va y lo sueltan. Desde luego parece que lo hicieron, parece una broma macabra.
Cuando escucha a los de Bildu gozarse de un cambio de régimen, decir que vienen a Madrid a cambiar las cosas, ¿en qué piensa?
pienso en lo que veo en el Congreso. Yo desde que entré vi a Sánchez que agradecía, o sea, que cuando habla lo de Bildu, cuando habla Spirúa, que está condenada por apología del terrorismo, por decir que son unos soldados los terroristas y por aplaudirles y todo esto, le agradecía, le sonreía. Entonces yo llegaba a ver la bancada socialista aplaudiendo a Bildu. Entonces yo lo que veo es una sumisión ahí. Ellos han elegido esos socios, no se sabe por qué, porque luego dicen que no me dieron otra opción. Mentira, había quien no quiere hacer algo, no lo hace. Lo hacen pues porque les conviene, porque así sacan todas las votaciones para adelante. Pero es que eso a nosotros nos cuesta muy caro. Y atento, la gente no olvide, Cristina, que es que la formación política Bildu no condena los asesinatos terroristas como el de mi hermano, como el de Asim y como el de tantísimas víctimas. Y eso es la clave, porque yo el otro día en mi intervención sobre delitos de odio dije que el mayor odio se daba allí en el Parlamento, aquí nacional, que teníamos unas personas allí metidas que no condenan los asesinatos de mis seres queridos y los de mi compañero Jaime Mateu, que está allí conmigo, José Alcaraz o el padre Diego Salvá. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo es posible? No se les cae la cara de vergüenza a los socialistas de aplaudirles a ellos. Por eso hay tanta conmoción ahora, yo creo también el socialismo, por lo que está pasando. Se ha pasado una línea roja insalvable. Entonces, yo veo que ellos tienen muchos favores que darle y en fin, o sea, ahora se empezó con Zapatero santificando a Otegi de algún modo, y ahora ya pues directamente está en la dirección del Estado. Yo desde luego no quiero que me dirija a un terrorista que le pegó tiros en las piernas a Gabriel Cisneros y jugaba la ruleta rusa con un empresario que habían secuestrado en el País Vasco.
Ahí lo hemos escuchado, varones del PSOE como Paje, Vara, Lambán, Susana Díaz, Adrián Barbón, que sí, han protestado por el pacto con Bildu. Escuchamos que otras de las medidas extremistas como la ley CELA han exacerbado sí, los ánimos con Alfonso Guerra o con Barrio Nuevo, que también Felipe González está alarmado por lo que pasa con relación a Venezuela. Claro, yo me pregunto si toda esta protesta sirve para algo.
Bueno, yo creo que algo sirve, porque desde luego lo que no sirve es callarse. Yo los encuentro a ellos valientes y que por lo menos están haciendo un ejercicio de dignidad, ¿no? De esa que se ha perdido y que han perdido sus compañeros del Congreso y del Gobierno, en el sentido que están legislando, o sea, están diciendo que el castellano no sea lengua vehicular en España. Es como si en Francia o en América se dijera que no se hablara inglés o no se hablara francés. Se imagina que solo se habla, es increíble. Las cosas que pasan en España no se pueden explicar. También lo del Ministerio este de la Verdad, que van detrás del que, o sea, una censura, ¿no?, encubierta, Cristina. Entonces, pues cuando ven todas esas cosas, pues reaccionan. Que luego sirva para algo, yo creo que no, porque ellos están allí y van a lo suyo, porque realmente creo que Sánchez no tiene ideología. Entonces, claro, estamos hablando de una persona que es capaz de poner en un estado de alarma de 6 meses e irse del Congreso sin escuchar a nadie, con mayor desprecio hacia los representantes de todos los españoles. Bueno, yo considero que lo que pasa es que lo de Bildu y lo que se está haciendo con los terroristas pues es realmente sangrante, ¿no? Pero vamos, que ellos se tengan que tragar que Bildu no condene los asesinatos y, como repito, ellos le aplaudan allí. Eso yo considero que hay muchos socialistas que de verdad no lo pueden resistir. ¿Que por qué no hablan más? Habría que preguntárselo a ellos.
Y lo que no entiendo muy bien es la posición de Ciudadanos tras este pacto con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando habla con sus compañeros de Ciudadanos en los pasillos del Congreso, ¿qué dicen?
Bueno, yo creo que hay algunos que contentos no están, ¿eh? De hecho, hay una diputada de Ciudadanos que creo que hizo público una declaración o algo. O sea, yo creo que realmente, ya lo hemos visto, muchos de ellos se han ido, montones de ahora que estaban, realmente ahora mismo son muy pocos. Yo creo que contentos no están, yo creo que están buscando ahí un sitio a la desesperada, pero yo creo que tendrían mejor sitio si hicieran las cosas realmente no de un modo tan servil hacia Sánchez, porque bueno, se puede intentar hacer pactos o algo, pero con no tan nosotros el Partido Popular ha hecho una enmienda a la totalidad de los presupuestos, como no puede ser menos, y desde luego lo que le favorece a Sánchez es que está en una situación de restricciones y de COVID y la gente no podemos salir a la calle, porque si no lo de la ley Celaá sería para que saliéramos todos, y como digo, eso, lo del ministerio, la verdad, como vamos, de las montones de cosas que está haciendo, y él cree que no le va a pasar factura, pero la gente está muy indignada. O sea, la gente, yo hablo con muchísima gente, dice, tenéis que hacer algo, vamos a hacer algo, pero claro, todo se andará.
Teresa Jiménez Becerril es parte de nuestro mejor patrimonio, como es parte de nuestro mejor patrimonio la memoria de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA aquel 30 de enero de 1998 en Sevilla, y su esposa, Ascensión García. Teresa, ni han pedido perdón ni han ayudado a esclarecer los asesinatos. No se merecen esto y España lo sabe. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias, Cristina. Y quería decirte que esto es importante, que los españoles lo sepan, que hay muchos jóvenes que me están escribiendo, que están escribiendo a mis hijas, a mis sobrinos, que hay muchos jóvenes que están ya enterándose de lo que hizo ETA y están indignados y están con nosotros. Es importante que los jóvenes conozcan esa memoria que este gobierno nos quiere ocultar.
Un abrazo cariñoso, Teresa.
Un abrazo a ti, un abrazo grande.
Necesitamos el santoral porque con la que está cayendo hoy es Nuestra Señora del Patrocinio. Y también una serie de santos que nos recuerda el Padre Sacristán en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San José Pignatelli, nacido en Zaragoza el año 1737, es hijo de familia noble y numerosa. Su infancia transcurre en Nápoles, haciéndose cargo de él su hermana María Francisca cuando pierden a la madre. Se forma en diversos colegios de los jesuitas hasta que entra en el noviciado. Cuando ejerce el sacerdocio en Zaragoza es expulsada la Compañía de Jesús. Así marcha a Italia, donde Córcega o Génova dan fe del carácter sobrenatural de José Pignatelli. Una vez abolida la Compañía y confiscados los bienes, quedando solo jesuitas en Prusia y Rusia, el santo propugna su restauración. Para ello forma a los nuevos candidatos y reorganiza los ya existentes. San José Pignatelli muere el año 1811.
Y algunos deshacen y otros construyen, a veces de forma súper humilde. Vamos a entrevistar a un pastor que tiene alma de escultor y que ha dedicado buena parte de su vida a esculpir, atención, los mojones, los hitos que separan las distintas fincas, las que iba encontrando en el camino, con esculturas preciosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 €.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muchas veces podemos pensar que por ser las grandes ciudades las que más contribuyen con la economía, todo pasa en ellas, y que en los pueblos y municipios ya no queda nada interesante. Gran error, que una vez más vamos a desmontar. Nos vamos a Albonillo, un municipio español de Albacete. Allí vive nuestro protagonista, un octogenario cuyo talento ha permanecido oculto hasta hace muy poco. Buena parte de su vida ha ejercido como pastor y tiene una increíble habilidad con las manos.
Yo lo iba picando según era la piedra, porque todas las piedras necesitan su tamaño, y a razón del tamaño que tiene la piedra, tú tienes que adaptarte para hacer lo que quieras hacer. No lo vas a hacer lo que la piedra no lo permita, no le coge. Tienes que adaptarte a la piedra.
Es alucinante porque han sido años y años de trabajar mojones piedras que iban separando fincas, hitos de los caminos y embellecer lo que le rodeaba. Está con nosotros Crescencio, que tiene alma de escultor. Crescencio Garrido, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo se le ocurrió empezar a esculpir estas piedras?
Pues mire, yo es que me fui de pastor muy pequeño y había unos vecinos allí en una aldea que eran picapedreros. Y yo cogía las herramientas y me enganchaba a picar las piedras. Digo, voy a hacer esto, lo que se me encuartaba. Lo hacía más bien o más mal, pero que me viene de allí el este de la piedra.
Usted tiene 87 años y lleva desde los 6 como pastor.
88.
88. Cuéntenos qué hace un niño de 6 años cuando es pastor. ¿Qué recuerda usted?
Madre mía. Pues muchas cosas. Ir con el ganado como podía, que básicamente las podía seguir de pequeño que eras, y hacer las cosas del ganado. Muchas cosas que un ganado tiene, muchas cosas que aprender. Parece que no tiene traza,
pero la tiene, efectivamente. Y me gusta muchísimo una cosa que ha dicho usted, porque además de escultor es poeta, sobre lo que las piedras encierran. Voy a leérselo a la gente. Yo me encontré con una piedra en el campo y con ella me paré a hablar. Tú tienes un Cristo ahí dentro y te lo voy a sacar, porque ahí dentro no te ve nadie y tú te mereces más. No le temas a los golpes, los que yo te voy a dar. No tengas miedo ninguno, que no te voy a hacer mal. Cuando usted ve una piedra, ¿cómo le viene, Crescencio, a la cabeza lo que la piedra pide, lo que tiene usted que esculpir? Crescencio.
Diga.
Cuando usted ve la piedra, ¿cómo se le ocurre lo que tiene usted que hacerle, lo que tiene que esculpir?
Pues nada, yo tenía de los mojones de la carretera que había antiguamente, que eran muy grandes, pues yo cogía, me digo, de aquí voy a hacer esto, pues de aquí voy a hacer el Cristo, por ejemplo, y el Cristo que hacía, voy a hacer una oveja, pues una oveja que hacía, voy a hacer un cordero, sí, lo que se me encortaba, yo lo hacía. Yo le buscaba las mañas a la piedra con unos picorros, que todos los hierros que me encontraba por el campo yo lo aprovechaba para picar la piedra. Y hacía lo que se me encuartaba, más bien o más mal.
Crescencio, ¿no le gustaría a usted que todo esto que ha hecho se conservase en un museo para que lo pudiese ver la gente?
Pues hombre, ¿crees que, yo qué sé, yo me fastidia de sacarlo de mi casa y ande lo voy a llevar? Que mejor esté que al pie de el señor que lo ha hecho. Yo me conformo con verlo.
Nos acompaña en esta mañana la mujer que ha descubierto a Crescencio, porque gracias al trabajo de Laura Monedero y Paco Navarro hemos conocido al pastor en un preciosísimo documental. Laura es periodista y reportera. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Ay, hola, Crescencio. Crescencio, hola. ¿Te ha emocionado cuando ha escuchado un trocito de su poesía? ¿A que sí?
Pues algo, son cosas que se quedan ahí, se acuerda uno de pequeño y son cosas que se quedan impresas y no se olvidan.
Laura, ¿cómo te fijaste en Crescencio? ¿Cómo descubriste al protagonista de tu documental?
Pues, a ver, es que, bueno, nosotros somos reporteros y sabes que estamos todo el día en la calle buscando temas, buscando historias, llamas a muchísimos pueblos, hay alguien interesante, alguien hace algo. Entonces me hablaron de Crescencio, pero si te digo la verdad, Cristina, yo no me esperaba lo que me iba a encontrar hasta que no llegué allí, porque me dijeron, bueno, es un señor que ha sido pastor de toda la vida y hace algo, hace figuricas con las piedras. Y claro, cuando llegas allí y ves la maravilla que llega a hacer con las piedras, con los hitos kilométricos de la carretera, que hay que decir que este documental se nos ha quedado a medio por el coronavirus, porque tenía una segunda parte, que nos íbamos a ir a Madrid, en concreto a ver a un escultor que se llama Alberto Bañuelos, que es una maravilla, que no sé si lo conocéis, pero él trabaja piedras gigantes, y entonces él, Alberto, me explicaba lo difícil que es trabajar la piedra, porque en cualquier golpe falso la obra se viene abajo, ¿verdad, Crescencio?
Sí, exactamente. Tienes que tener mucho cuidado, mucha precaución, y aún no basta.
Porque Crescencio, ¿con qué herramientas trabajaba esta piedra? Porque, claro, normalmente un escultor tiene herramientas profesionales.
Pues yo con un simple puntero y un martillo, pues ahí me las apañaba.
¿Cuál es la obra de la que se siente más orgulloso?
Hombre, pues tengo al Santísimo Cristo del Bonillo, lo tengo en piedra, que me causa respeto, lo respeto bastante. Me salió...
Qué bonito.
Me salió que le tengo un gran respeto.
Crescencio, ¿cómo hacía...? Sí, continúe, perdone, que lo he interrumpido.
No, he sido yo la que te iba a decir que sobre todo, Cristina, de Crescencio, hay que destacar la humildad que tiene, porque es que es impresionante que nunca cree... Él no creía que había hecho algo de tanto valor, que no tiene un gran valor pues económico, pero tiene un valor... es que no sé cómo explicarlo, cómo es tan difícil con esas herramientas rudimentarias, donde lo hacía además, que lo hacía trabajando en el campo, es muy complicada las condiciones, o sea, no es como un escultor que tiene ese don y se va a su estudio y me imagino que se concentrará, podrá mirar, dedicarle su tiempo. Este hombre lo hacía, pues eso, trabajando con las ovejas y con unas herramientas muy, muy rudimentarias que salen en el documental. Entonces, la humildad que tiene es lo que todavía le hace más grande como persona y como artista.
Bueno, decías además esto, y lo cierto es que nadie sabía nada de lo que hacía Crescencio, que nunca ha presumido de nada, y Crescencio fue su mujer la que lo descubrió por casualidad, ¿no?
Pues sí, la mujer habló con más personal que yo, y sacarían la conversación de la suegra por ella, porque estaba al alcance, pues lo explicaba, más o menos como yo lo había proporcionado.
Fue la mujer, ¿verdad, Laura, la que lo descubrió?
Y fue Llanos, que a lo mejor Crescencio, no sé si a lo... Es que, ¿sabes lo que le pasa? Que tiene un poquito de Parkinson, entonces cuando sujeta mucho tiempo el teléfono, pues a lo mejor por eso no nos ha escuchado bien. Fue Llanos la que una vez fue a Latina, con donde él estaba con sus ovejas, y descubrió el Cristo. Pero no sé, Crescencio, si nos puedes pasar a Llanos, ¿quiere? Y nos lo cuenta ella, que nos lo cuenta fenomenal.
Ahora mismo la tengo aquí al pie y ya se la paso. Ale, una señora, quieren hablar contigo.
Sí, dígame.
Buenos días, Llanos.
Buenos días. Que son buenos.
Efectivamente, estábamos contando del talento de Crescencio. Realmente sí, su marido tiene unos dones sorprendentes.
Sí.
Cuéntenos, Llanos, cómo descubrió lo que estaba haciendo.
La primera vez que lo descubrí fue en la yunta, una yunta de mulas que estaba en el campo y fui a llevarle de comer y lo tenía escondido en un majano. Y dice, vente y verás lo que tengo aquí. Y me lo descubrí y digo, ay, yo me lo llevo a casa. No, pero las tenía todavía las dos patas como gordas. Y dice, no, que aquí no me lo quitan a mí. Y hasta que no lo tuvo terminado, no lo trajo. Y el Cristo, chiquitico, también, cuando lo vimos fue que lo trajo debajo de la brusa, dice, mira lo que he hecho. Lo primero de todo que fue la cabeza de Rodríguez de la Fuente.
Que la destruyó, sí, cuéntelo, ya, ¿no?
Sí. Yo la tenía
de Rodríguez de la Fuente.
Sí, Rodríguez de la Fuente. Y una mañana me levanto yo temiendo que viniera la noche porque digo, va a decir, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Pero yo de manera no le fui y dice, me la han llevado y la he roto. Y dice, ¿será verdad? Y anda, claro que la he roto. Y la rompió. y se parecía mucho, pero aquella era una piedra fuerte, lustrosa, que parecía guijarro, que le costaría el hacer la forma y que la rompiese.
Pero, ¿y por qué la rompió Crescencio?
¿Eh?
¿Por qué la rompió Crescencio?
Ah, porque no le gustaba cómo le salió.
O sea, que encima era exigente. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, Laura, sí. ¿Es cierto que en algunos casos, para llegar a traer los mojones hasta su casa, tenía que utilizar una retroexcavadora?
Sí,
sí, claro.
Sí,
él alquilaba una retro, sí. ¿Verdad? Se las ingeniaba como podía, ¿verdad? ¿Ya no?
Sí, 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 sí. Se lo traían al pajar, donde teníamos las huesas. Y él con un hacha y un martillo, a fuerza de picar, la partió por el medio. Hizo el Cristo. Y de la otra mitad hizo que tiene como un Belén. La Virgen María amasando, San José haciendo un madero, y el niño Jesús lleva a la lumbre un maderico con su caldero y sus dragones. Muy bonito que está.
Laura, por terminar, cuéntanos... Cuéntanos dónde podemos encontrar vuestro documental para la gente que se esté interesando.
Pues mira, a ver, nuestro documental, Cristina, nos ha costado, bueno, es que claro, todo el tema de la pandemia ha trastocado absolutamente nada. Yo me alegro de que aunque no lo hayamos podido grabar como nosotros pensábamos, que era llevárnoslo a Madrid, pues Alberto lo recibiera en su estudio y ver además, porque es muy bonito, Alberto hace piezas gigantes y Crescencio pues es una persona de envergadura pequeñita, ¿no? Entonces, a mí me encantaba ponerlo con las dimensiones de la piedra y que él llegara y que de repente se encontraran un escultor con otro escultor. Me parecía algo precioso porque además Crescencio se decía, o sea, escuchar que su obra ha merecido mucho la pena. Eso no se ha podido grabar. Yo lo monté, hicimos una edición rápida para podérselo estrenar a ellos en el Bonillo. Ellos fueron con toda su familia, además el ayuntamiento le hizo un homenaje precioso. El padre Ángel, que sabes que es tan sumamente generoso, le dijo unas palabras maravillosas. Pedro Pérez le habló. Fue un acto muy emotivo. Y ese era el objetivo de Paco y mío de este documental. O sea, no tiene más pretensión que el que a Crescencio se le conozca y que se le dé el reconocimiento que creo que merece, porque bueno, pues es una persona que merecía esto, y además es muy bonito porque lo merecía en vida, darse cuenta en vida de que lo que ha hecho pues tiene un valor muy grande y de que su vida, porque él encierra la biografía de muchas personas de su generación, que es sin ir a la escuela, trabajar en el campo desde niños, o sea, desde los 6 años, su padre murió cuando ellos tenían 5 años, y creo que encierra todo. Entonces el documental seguramente que en febrero esté ya prácticamente terminado, se empiece a exponer pues en Albacete, que lo queremos presentar en el Capitol, y luego irá por festivales. Y bueno, el mundo del documental es que es muy complejo, porque tú no sabes la vida que va a tener un documental, tú lo presentas y según se vaya preseleccionando o seleccionando, pues allí se irá exponiendo. Yo creo que ha quedado bonito, no por nosotros, bueno, Francisco Navarro en cuanto a imagen es espectacular, no hemos tenido nada de medios, eso sí que lo quiero decir, ha sido muy difícil, ha sido muy costoso, porque ya sabes tú que cuando saltas la radio parece más fácil, ¿no? Aunque también es muy compleja, pero cuando ya saltas a la televisión, saltas al audiovisual, es muchísimo más complejo, porque claro, todo vale mucho dinero, los equipos para montar, por ejemplo, necesitan una capacidad muy grande, o sea, todo.
No te preocupes porque nosotros vamos a estar atentos, Laura, cuando lo tengáis listo se lo diremos a los oyentes, si tenéis la amabilidad de avisarnos, y nosotros damos muchísimas gracias a esta compañía tan curiosa que ha estado con nosotros, a Laura Monedero, la autora del documental, a Llanos, la mujer de Crescencio.
Y Paco también, que aunque no está, está conmigo.
Exacto. A Paco Navarro y sobre todo a Crescencio Garrido, un verdadero descubrimiento. Sí. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo y gracias de verdad, Cristina, por darle este pequeño espacio y que en toda España lo puedan escuchar porque es una maravilla, Crescencio.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Y hablando de cosas delicadas y sorprendentes, nos preguntamos si es mejor hablar ¿O es mejor callar? Yo creo que en esto Crescencio ha sido un portal interesante. El silencio a veces es saludable y nos lo recuerda nuestra psiquiatra Marían Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Mira, hoy hablando de este tema, quiero empezar con unas palabras que leí ayer preparando este tema, que me encantó, que decía: lo que más me impresionó fue el silencio. Era un silencio inmenso, diferente a cualquier otro que hubiese conocido en la Tierra. Tan vasto y profundo que empecé a oír mi propio cuerpo, los latidos de mi corazón, las pulsaciones de mis vasos sanguíneos, e incluso parecían audibles los leves frotes de mis músculos moviéndose unos sobre otros. Estas palabras son de Alexei Leonov, en el libro Planeta Tierra, que es un libro sobre las sensaciones de los astronautas de todo el mundo cuando van al espacio. Y entonces me pareció impresionante cómo describe ese silencio que es quizá el único silencio real, donde ya no escuchas nada, que es el gran extremo. Y empecé a leer ayer todos los estudios realizados sobre el tema del silencio. Y me parece, Cristina, que es un tema importantísimo, porque estamos en un momento donde el silencio se ha puesto de moda. No sé si estuviste al tanto que hace unos años Finlandia, que quería hacer una campaña turística, decía: acude a conocer el silencio finlandés. Se utilizaron el silencio como un arma para atraer a la gente a su país, a conocerlo, porque cada vez se ha perdido más la capacidad de poder estar en el silencio.
¿Por qué le dirías a la gente que el silencio es terapéutico? ¿Qué efectos tiene en nuestra mente?
Bueno, hay un estudio importantísimo realizado en el 2013 sobre el silencio, y sabemos que cuando uno consigue estar en silencio al menos 2 horas, que es mucho, pero entiendo que en el mundo que estamos hoy en día, se generan nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo
¿Qué me dices?
Es la zona de la... Sí, y es el hipocampo es la zona del aprendizaje y de la memoria. Hoy en día conocemos muy pocas maneras de regenerar nuevas neuronas en nuestro cerebro. Pues se ha descubierto, y fue un estudio sorprendente, no esperaban este resultado, y este es el bonito de la ciencia, que buscas una cosa y encuentras otra. ¿Y cuál fue la gran sorpresa de los investigadores cuando descubrieron que se generaban nuevas neuronas dentro de ese hipocampo? Es decir, conseguir al menos a lo largo del día, del frenético ruido, parar unos minutos, poquito a poco, y en ese momento el silencio absoluto no existe, lo que se trata es conseguir oír nuestra respiración, por ejemplo, o parar y escuchar el ruido de un pájaro. Si uno consigue ir a la naturaleza, en el mar, un río, las hojas de los árboles, eso tiene un impacto enorme en nosotros mismos, porque hoy en día el ruido nos invade, está presente en cada momento de nuestra vida. Y también pasa una cosa, Cristina, y es que el sonido se asocia a la diversión y el silencio al aburrimiento. Y en el fondo tiene mala fama. Tú piensas que si llegas a un sitio que está muy callado es que no es entretenido, y tiendes como a evitarlo, quieres marcharte. Y el silencio se conecta con lo que nos calma y nos reconforta. Y eso es muy importante, porque hay muchas personas que dicen: yo no quiero estar en silencio, porque el silencio me agobia. Y eso significa que estar contigo mismo te produce ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando estás en silencio conectas con tu interior, conectas con la belleza de lo exterior, con esa mirada, con esa observar a la gente. O sea, das un paso más. Conectas con tu hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, que es básico para estar en equilibrio con uno mismo. Pero yo estoy seguro que algún oyente dirá: es que a mí el silencio me angustia. O sea, estar mucho tiempo en silencio, y hay estudios muy interesantes sobre cómo hay gente que el silencio les genera mucho temor interior. Lo primero es que tú tienes que estar bien contigo mismo. Y por otro lado, si lo pensamos, todos los grandes místicos, los grandes autores, los grandes personajes, desde Buda, Jesús, Mahoma, han hecho retiros de silencio para luego poder explicar sus teorías de la vida, de la filosofía. Pero nos podemos ir desde un Sócrates, podemos irnos a Platón, o los grandes descubridores, pues yo te lo he dicho muchas veces, debajo de un árbol, en silencio, observando un árbol, y de repente cae una manzana. Y entonces aquí tienes toda la teoría de la física, ¿no?
Efectivamente.
Y hay que descubrir el silencio, Cristina, es que hay que descubrirlo. O sea, yo animaría a los oyentes a no tener miedo a descubrir ese silencio, porque en el frenético mundo que nos llevamos hoy en día, si no somos capaces de parar, son las circunstancias las que nos dirigen, son las circunstancias las que mandan, no somos nosotros los que tomamos las riendas de nuestra vida. Y para poder ser dueños de nuestra vida, tienes que activar lo que llamamos el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de la calma, de la relajación, que potencia el sistema inmunológico, y para poder potenciarlo tienes que parar y no tener miedo a encontrarte con el silencio.
Pues esta es Marían Rojas Estapé y sus consejos de los sábados. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Hasta el sábado próximo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.